Y a las 11:20 de la mañana le damos la bienvenida a Carla Cascón. Pues hola, Carla. Bienvenida, querida.
¿Cómo están?
Una gran actriz. ¿Estás ronca?
Es que me operé las cuerdas vocales y todavía no me he recuperado del asunto.
Ay, que, no. Entonces, ¿sabes qué? Bájale la música.
No, pero puedo hablar.
Claro,
no,
puede
Carla. Incluso puedo hablar como así, como una voz. Así como...
Bueno, ¿se acuerdan del actor Carlos Gascón?
Claro.
Él interpretó a Peter, el novio español de Bárbara Noble, en la película Nosotros los Nobles. ¿Se acuerdan muy bien de él? Que era español timador, ¿estás de acuerdo?
Claro,
era español, español y timaba. Pues hoy nos viene a contar una historia increíble, porque a sus 46 años tomó la difícil decisión de cambiar de sexo. Y ahora se presenta como Carla Sofía. Y tuvo a bien escribir una novela que no es necesariamente biográfica, ni tiene que ver necesariamente con el proceso de transformación, pero que es una historia que te ha acompañado, Carla, durante todo este camino, y tiene sus toques de realidad, pero sobre todo de profunda reflexión. Y yo creo que hoy en día que existe una apertura muy diferente a la que había antes, si a eso se le podría llamar apertura, ahora que hay, digamos que transformaciones tan públicas como la de Bruce Jenner, ahora Caitlyn, creo que este es un tema del cual se habla, por lo menos así lo vivo yo, y en mi entorno, con mucha más naturalidad.
Pues obviamente es lo que se pretende, quizá, cuando cada uno de nosotros pues aporta ese granito de arena, que se normalice la situación. Esto es como siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad. Siempre ha habido personas a las que la sociedad o cierta parte de la sociedad machacaba o hacía de menos. Siempre ha habido esas minorías, las mujeres, las personas de color, las personas de otras etnias. Entonces, hace poco eran los gays, y cuando ya han sido aceptados los gays, pues ahora toca que lo inferior sea la persona transgénero. Entonces simplemente es un proceso que se reproduce a lo largo de toda nuestra historia, y que dentro de unos años será algo estúpido, algo absurdo, y nadie se acordará.
Claro.
Igual que nadie se pregunta por qué estás tú ahí sentada, claro, trabajando ahora mismo. Claro. Yo ni me lo pregunto, ni nadie creo que se lo pregunte, pero hace 50 años se preguntarían muchísimos, claro, ¿y esta mujer por qué tiene que trabajar?
Claro.
¿Por qué se pone un vestido?
Claro.
¿Por qué enseña los tobillos? ¿Me explico?
Claro. Entonces... claro. Oye, Carla, regresando del corte, sí queremos entender no solamente el libro, sino tu travesía. ¿Y cómo ha sido para ti? ¿Y cómo fue el descubrirte y entenderte y tener el valor de convertirte en la persona que siempre sentiste que eras?
Pues con mucho gusto aquí estaré.
Hacemos una pausa y la historia de Carla al volver en W Radio.
Abrimos la cuarta convocatoria en Chúlame el Changarro 2018 con Scotiabank. Más de 4,000 emprendedores. Un solo ganador. Enchúlame el changarro 2018 con Scotiabank. Tú pones el negocio, nosotros lo transformamos. Crecer más, crear más, vender más. Enchúlame el changarro
por W Radio. Número de autorización DGRTC /1624/16.
Pero durante 45 años vivió como hombre.
Sí.
Pero ahora se ha presentado al mundo como Carla Sofía. Y la pregunta es obligada.
Dígame usted.
¿Desde cuándo sentiste que estabas en el cuerpo incorrecto?
Hombre, yo lo sabía desde que tenía 4 años. Así de claro. Lo que pasa que, obviamente, en mi época, pues no había las facilidades ni las...
apertura.
Ni la sociedad estaba dispuesta a ayudar a las personas que estaban en mi misma situación. Entonces empecé a vivir como lo que era, como un hombre, y la verdad es que yo me he sentido siempre muy afortunada, y porque he sido pues muy agraciado por la naturaleza, y Nunca he sentido, como otras mujeres que están en mi misma situación, un rechazo hacia su cuerpo. Sí, quizá he tenido en algunos momentos más o menos fuerza, ese lado femenino que quería salir, pero nunca ha sido como para decir, o sea, no quiero existir en este mundo.
Claro, pero ¿cómo lo tenías claro a los 4 años?
Pues porque es así, porque yo me sentía una niña. Y la verdad es que todo mi proceso, durante toda mi vida, yo he sido una mujer, con las parejas que he vivido, con las personas con las que yo he estado cercana, siempre me he comportado como una mujer, siempre he vestido de mujer, siempre he intentado expresarlo, quizá en la calle, a veces saliendo con falda, con vestidos, todo eso, pero ya te digo, no encontré la posibilidad real de yo poder cumplir esto. No sueños, sino esto que mi vida necesitaba, hasta que hace como 10 años, una cosa así, descubrí que habían implantado en mi país una unidad de identidad de género especializada en todo tipo de los casos como los que, como los que a mí me ocurren.
En España.
Exacto. Entonces, pues hace como 3, yo tuve que tomar una decisión muy, muy fuerte en mi vida, y era o continuar con este Carlos y volver a repetir ciertas cosas que ya había hecho, o sea, volver a tener hijos, volver a tener trabajos y hacerlos lo mejor posible para que fueran más o menos relevantes, plantar árboles, ya había plantado, escribir libros. Entonces dije, tengo que tomar la decisión de ya poner orden en mi vida, porque si no, no lo iba a hacer nunca. Si hubiera dejado pasar más tiempo, pues no lo habría hecho. Entonces, pues sí, fue muy dura la decisión. Fue tremendo el impacto en mí y en las personas que me amaban, pero tenía que hacerlo, así era.
Carla, ¿estás casada?
Sí.
¿Y tienes una hija?
Y tengo una hija, y tenía otra pareja aquí,
pero maravillosa. ¿Tienes una hija?
Sí.
¿Con una mujer?
Hombre, claro, no va a ser con un muñeco de nieve.
Podría ser adoptada, podría ser.
Ah, bueno, sí, claro, sí, no, obviamente, sí. Sí, sí, es mía biológica.
Es tuya biológica.
Sí, es que a mí siempre me han gustado las mujeres.
Y sigue.
No tengo problema con eso.
Claro, siempre te han gustado las mujeres.
Sí, yo no he tenido relaciones con hombres, más que, yo que sé, que decirte que alguno me haya podido gustar.
O sea, fíjate que. Y pregunto tanto porque yo creo que es importante para todo el mundo entender el abanico y el arco iris de digamos que de variables que puede existir, porque la gente diría, no, pues obviamente él era gay.
Ah, sí, no, la gente se hace sus películas de todo, del libro, de mí, de todas las cosas, y no las entiende. En realidad, si tú te pones a racionar, sí, porque era lesbiana, digamos.
Sí, 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 claro.
O sea, es un poco extraño, pero... Pero es que yo, fíjate, me gustan tanto las mujeres, creo que son un paso más en la escala de la evolución, que fíjate hasta dónde he llegado, hasta tanto me gusta que soy así.
Ahora, ¿qué te hizo clic hace 3 años para tomar la decisión de transformarte? ¿Cuál fue el fondo?
En realidad el fondo fue que tenía una pareja que creí que me apoyaba en todo esto.
¿Que es la madre de tu hija?
No.
Ah, estoy enredadísima, hija.
Desmenuza.
Es que mi vida es un poco rarita, bastante, sí. Es un poco una historia extraordinaria, vamos a ponerle. Pues sí, yo compartía mi vida con una persona de aquí, y no tengo problema en decirlo. No voy a decir su nombre, pero sí tenía un cargo político muy grande en este país, lo cual me hizo estar envuelta en la política mucho, y este libro también trata mucho de eso, y quizá encuentren en él muchos tips de por qué esta debacle con algunos partidos en estas últimas elecciones. Pero yo creí que me iba a apoyar para todo, creí que iba a estar conmigo para siempre, creí que era la mujer de mi vida, porque me decía, no, te amo, mi vida, tal, o sea, me compraba los vestiditos igual que ella, nos poníamos las mismas cositas, y dije, pues, esta es la mía, digo, para adelante. Y cuando tomé la decisión, a los pocos meses se separó de mí y se casó con un tipo, así de fuerte.
Pero gran regalo, ¿no?
Gran regalo, pero muy jodido el regalo.
Pero no piensas ahora, en retrospectiva, a lo mejor es demasiado pronto, que si ella no hubiera existido, a lo mejor no hubieras hecho lo que sabías,
supuesto,
en tu alma,
o sea,
que tenías que hacer.
Las cosas, o sea, no, nadie puede pensar en las cosas que hubieran sido, que hubieran podido ser o que no, porque entonces a lo mejor a los 20 años me hubiera cambiado ya y ni siquiera hubiera existido Carlos Gascón en la pantalla. No, pero sí, yo, si hay algo que le tengo que agradecer, quizá la única cosa, es que me diera esa oportunidad o esa plataforma de lanzamiento hacia mí misma. Pero sí lo he pasado muy cabrón con el asunto. Sí, porque yo la amaba con toda mi alma, la verdad. Y lo digo con todo cariño y con todo.
Pero mírame, hija, mírame a los ojos.
Y ella igual.
Mírame a los ojos.
Dígame usted.
Mujeres van, mujeres vienen.
No.
Te lo juro.
Hay algunas que son más importantes. Hay algunas personas que son mucho más importantes en la vida de cada uno. Y yo creo que para mí, pues, fue muy importante, al igual que la madre.
O sea, yo ya voy a estar en terapia con Carla.
Igual que la madre de su hija.
Exacto. Sí. La madre de mi hija, pues, que es una maravilla y la amo con toda mi alma también. Es que, ya te digo que he sido yo muy avispada.
Claro, digamos. Es que aquí tenemos, Carla, varias creencias muy profundas y arraigadas, ¿verdad, cuentavientes? Una de ellas es que la gente en tu vida es, a veces, por una estación, por una razón o para toda la vida. Y uno, el arte de vivir es entender que hay gente que quisieras que se quedara para siempre, pero en realidad tenía que estar en tu vida para cierta parte del proceso por una razón muy específica, y su chamba es irse.
Bueno, si tú lo quieres ver por ahí.
Si te sirve, hija.
Yo, a mí.
Si te sirve.
La verdad es que.
Estás dolida todavía. Estás dolida.
Muchísimo. O sea, sí. Si te digo la verdad. Quizá todo esto que ha ocurrido, no mi cambio físico, sino pues todo lo que acabo de armar en este país, quizá venga un poco de ahí, ¿no? Quizá este libro esté dedicado a una persona, quizá todo haya sido por amor. Puede ser.
Claro.
Y está difícil aceptarlo.
¿Y esta transformación empezó hace 3 años?
Pues empezó realmente hace 1 año y medio. Porque yo obviamente antes tuve que ir pues a analíticas y a psicólogos para que vieran si realmente pues era apta para este proceso. Y hace 1 año y medio pues ya empecé con la hormonación, una terapia que se llama sustitución hormonal. Simplemente que consiste en pues evitar la testosterona y cambiarla por estrógenos.
¿Y esa es la operación de las cuerdas vocales también?
Hice la operación de las cuerdas vocales, pero fíjate qué gracia que mi hija me dice no, es que no sé para qué te has hecho nada si sigues hablando igual que de hecho Lula Puebla. Entonces, la verdad es que yo creí que la recuperación iba a ser muchísimo más rápida, pero como no he parado de hablar, como llevo 250.000 entrevistas, pues es imposible recuperarme. Pero ahí andamos. Y han pasado cosas muy, muy, muy bonitas, si quieres que te diga, porque ayer estaba escuchando en una reunión de personas que están en la misma situación que yo, historias de vida tan, tan horribles y que me hicieron llorar tanto, porque encuentras a personas pues que sus hijos no les quieren hablar, sus familias les echan de la casa. El otro día estuve comiendo con una persona que me vino a pedir apoyo para ver qué podía decirle a su hija, que tenía 18 años y estaba en la misma situación que yo, qué le podía llevar, qué le podía dar, qué mensaje le podía decir a su padre para que saliera adelante y fuera fuerte en esta vida. Y están ocurriendo cosas maravillosas, realmente. O sea, el otro día vinieron de Colombia a hacerme una entrevista de Caracol. Y yo le preguntaba, ¿qué haces aquí? ¿Por qué vienes? ¿Qué interés tiene lo que yo hago con mi cuerpo? Y dice, porque en mi país hacen falta muchas personas como usted para abrir los ojos a muchas personas. Y creo que yo vine con un libro. Lo que menos importaba era mi cuerpo, porque voy a morir dentro de nada y a nadie le va a importar. Diosito, llévame pronto para resistir esto. Y al principio, el morbo de lo que hace una persona con su cuerpo es lo que atrae quizá al público. Lo que va a quedar para siempre va a ser el libro. Quizá dentro de 100 años, Carcia la lea cualquier persona y pueda aprender algo de las personas que estaban en este principio de siglo. Y luego se ha creado un debate social que yo no me esperaba tan fuerte y que me parece maravilloso. Porque hay que empezar, ¿no? Yo nunca he sido de grupos. A mí los grupos me han cagado siempre, para decirte la verdad. Ni me gustaba, aunque me gustase en Lord de Pechmont, no me gustaba el rollo de Lord de Arquetón, ni me gustaba el rollo de tal. Entonces, resulta que me he visto incluida en un grupo sin querer, ¿no? En ese movimiento LGTBIHJK, que ya no sabemos más que son personas. Yo siempre lo digo, para mí lo único que teníamos que llamarnos era personas. Pero comprendí que las minorías, igual que los sindicatos, igual que el feminismo, igual que todas las asociaciones que han surgido siempre porque eran minorías en la sociedad, son necesarias para que esto cambie.
Claro.
Y si te soy sincera, los comentarios, el apoyo y todo lo que yo he recibido, la mayoría, la inmensa mayoría, son maravillosos. Y solamente cuatro gatos retrógrados que yo, la verdad es que me río porque lo único que me desean es que me quemen en el infierno, que me pegue un balazo y cosas por el estilo, sin tener ningún tipo de razonamiento lógico.
El libro habla sobre un actor que decide suicidarse.
El libro, te voy a desvelar un poco más, habla sobre una persona transgénero que se está ahorcando en su departamento y de repente toma conciencia de su propia muerte y, lejos de morir, que era lo que quería para no sufrir más, resulta que tiene que volver a repasar toda su existencia y toda su vida. Entonces se crea un viaje tan hermoso a lo largo de todo este libro. Aparte de que a mí me gusta hacer y escribir finales como El Sexto Sentido, en el que el lector no sepa dónde va, y me gusta llevarle, me gusta que se ríe. Entonces hay mucho de comedia negra, de humor negro y sobre todo de lágrimas. O sea, porque yo te juro por mi madre, me he pasado 2 años escribiendo este libro y han sido momentos de tener que tirarme en el teclado de la computadora porque no podía más en lo que estaba escribiendo.
Es un libro súper catártico.
En realidad, si te digo la verdad, todo el mundo me pregunta eso, pero yo les tengo que decir es que no lo ha sido, porque ha sido al revés. Todas las veces que yo he tenido que repasar este libro, que volver a releerlo para hacer las correcciones, ha sido una tortura para mí. Sigue siéndolo, pero es tan bello, tan hermoso el mensaje que queda en este libro. Es una aventura tan grande la que ocurre en las páginas de este libro. Ayer me escribieron unas cosas maravillosas de personas que ya están llegando al final de este y te quedas alucinada de cómo una persona por amor puede llegar a provocar tantas cosas en el mundo, simple y llanamente.
Te voy a
y por
hacer
dolor,
una pregunta difícil.
Dígame usted, estoy acostumbrada a preguntas difíciles.
¿Todavía no estás en un buen lugar?
¿Cómo en un buen lugar? ¿A qué te refieres?
Bien, tranquila, reconciliada.
A ver, te explico esto. La gente piensa que las personas hacen las cosas para encontrar la felicidad o para encontrar algo. Yo hice esto porque lo tenía que hacer, simple y llanamente. No lo estaba buscando ni la felicidad ni encontrarme bien, porque sabía que aunque escribiera 5.000 libros, aunque me cambiara todo lo que yo quisiera, aunque me compre una televisión de 67 pulgadas, aunque me compre un Ferrari Testarossa, eso no me trae la felicidad, porque la felicidad para mí no existe. Yo era una persona que siempre he querido ser feliz, porque tuve la muerte de mi hermano con 20 años en unas navidades, y fue un tal destrozo para mi familia. Fue tan horrible el ver a mi madre destrozada, el ver a mi padre, el ver a mi hermano pequeño que había tenido que recoger a mi hermano muerto, ¿no? Que yo no quería sufrir. No he querido nunca en mi vida sufrir. Entonces iba por la vida como hiper feliz y siempre quería hacer reír a todo el mundo. Siempre me ha gustado reír y siempre me ha gustado aprender las cosas a través del divertimento. Hasta que me di cuenta de que en el sufrimiento está realmente el aprendizaje. Que la felicidad tan solo es como el frío. Una falta de sufrimiento como una falta de calor el frío. Que la felicidad es una cosa momentánea, que te estás alegre, pero a lo largo del día, si tú te das cuenta, tú, yo y cualquiera de nosotros estamos felices, nos cabreamos, somos irónicos, lloramos por otra cosa. Entonces el ser humano realmente nunca va a ser feliz. Lo que sí puede ser, y eso es muy importante, es consciente de lo que es. Consciente de lo que es ser humano y de dónde está y de dónde y por qué está aquí y de dónde ha venido. Y también el ser consciente de por qué hace las cosas y de ese sufrimiento. Y si te das cuenta, la humanidad es puro sufrimiento. Todas las grandes obras, todo lo que surge, todo lo que ocurre en el arte, lo mejor es, y casi te podría decir, todo surge del sufrimiento del ser humano. No verás nada que surja maravilloso de estar en la fiesta tomándola, la verdad. Entonces, a mí me ocurrió este paso, que yo quería rechazar el sufrimiento y que encontré que a través de él he hecho lo mejor que he hecho en toda mi puta vida, si es que puedo decir vida, que es este libro, que es una cosa tan original, tan maravillosa, que estoy tan feliz de lo que he realizado aquí, que por eso creo que hemos llegado a donde hemos llegado.
¿Sientes que esa es parte de tu misión en la vida?
Es que ya no sé, yo ya me rayo mucho con todas esas cosas. Ya me han ocurrido tantas cosas impresionantes que yo ya no sé si son casualidades o sea,
ya no puedo más con tu vida. Me urge leerla porque estoy tratando de leerte entre líneas.
A lo mejor no es mi vida. Yo es que dejo este enigma aquí. Yo, en el principio del libro lo pone claramente, dice, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, quizá las 438
pero
páginas...
Pero en ese libro está tu alma.
Quizá las 438 páginas sean una coincidencia, vete tú a saber. Pero sí lo quiero dejar al lector, el que vea o piense si esto es verdad, si algo de lo que pone es verdad o es mentira, si una parte o todo. Porque realmente hay cosas que nadie se va a creer, que han sucedido. Y a lo mejor tampoco ha sucedido.
O sea...
Soy una cabrona, es que a mí me gusta escribir para...
Parte
para...
novela, no es biográfica, pero es muy cercana a la realidad, o no, o sí, o puede ser, o quizá es que a lo mejor.
Me gusta escribir para personas inteligentes,
eso,
la verdad.
Oye, ¿qué te gustaría, con qué te gustaría que se quedara la gente que escucha?
Me gustaría que se quedara con que cada uno de nosotros puede realizar todo lo que quiera en su vida, y nadie es quien para obligarte a que no sea así. Me gustaría que se quedaran con un mensaje de quizá de lo que soy ejemplo en este mundo, y es de que todos nosotros podemos conseguir todo lo que deseamos en este mundo, la verdad.
Hacer lo que hiciste toma muchos pantalones, por no decir muchas chichis.
Tenía unos cuantos que se los he regalado a mi hermano ya.
Pero creo que para todos los que están escuchando ahorita, que no han tomado las decisiones que saben en su alma que tienen que tomar en la vida por falta de valentía, porque a veces la mejor decisión para uno no siempre va a ser la mejor ni la más popular para los demás.
Exacto.
No es fácil. ¿De dónde sacas ese valor?
Pues lo he sacado siempre desde bien pequeña, porque desde bien pequeña me han estado intentando ecuacionar para que no fuera yo o para que no estuviera en mi vida. Entonces, es que hasta te lo digo, hasta con mi profesión, yo empecé muy pequeña, con 16 años, y los primeros comentarios fueron, ya dedícate a otra cosa, estudia otra cosa o haz otra cosa porque no vas a llegar a nada. Y esas cosas a mí me provocan. Quizá soy una persona que siempre ha sido como de dar lecciones. No porque me guste dar lecciones a nadie, ni porque yo sea quién para dar lecciones, pero sí la vida me ha puesto en una tesitura en la que sí tenía que dar lecciones. Y cuando a mí me dicen, tú no puedes lograr algo que yo deseo, lo primero que hago es demostrar que sí lo puedo hacer. Y ya hasta mi madre, ya luego, ya cuando le dije a mi madre, oye, ¿sabes, mamá? Creo que voy a empezar a este tratamiento y voy a hacerme una mujer. Me dijo, ya te creo. Dice, porque ya son tantas cosas que has hecho que no me creía, que ya te creo. Y se reía.
¿Cómo ha sido para tu hija?
Maravilloso. Mi hija está hiper feliz. Hablo con ella a diario. Ahora mismo que estoy aquí, cuando no estoy aquí, que estoy allí con ella, que es lo que yo más deseo en el mundo, me viene corriendo a tirarse a la cama, a morderme, a pelear conmigo y a jugar. Y yo siempre lo digo, mira, te voy a decir dos cosas con respecto a esto, porque hay una que me cabrea muchísimo y otra súper bonita. Y es la primera, hubo una persona que me dijo, dice, es que yo no quiero que mis hijos los recoja del colegio una persona como tú, quiero que los recoja su padre. Y yo cada vez que voy al colegio de mi hija y la veo salir corriendo a por mí, a abrazarme, me acuerdo de eso y digo, me cago en tu puta madre, cabrona. Entonces, ¿cómo te puedo decir? Que mi hija es una maravilla. Los roles y las funciones en la vida son por las personalidades de cada quien. Mi mujer cumple la suya porque es una persona mucho más seria que yo, no tiene ningún interés en la farándula ni en las historias. Entonces, ella es la que se ocupa de la comida, de tenerla vestida bien, de que en el colegio, de todas las notas, de todas estas historias. Y yo soy la persona con la que mi hija juega, con la que me ve y me dice, no, es que quiero que me acueste Mappy y la tengo que llevar por las escaleras hasta arriba a su habitación, a acostarla y a leerle el cuento y a moverle los muñecos y hacerle todo. Yo soy con quien ella se divierte y su madre es quien la cuida. Entonces, da igual que lo llames padre, que lo llames madre, que lo llames lo que quieras. A mí me llama Mapi porque buscamos ese nombre para englobar un poco esta situación, porque en el colegio no podía ya decir, viene mi padre, porque iban a esperar a un señor con su traje y tal, y yo era muy mono también, pero ya no iba en ese rollo, ¿no? Entonces, ¿qué más da? Y con eso entro a este otro rollo que trae la sociedad, porque en mi país todo eso está superado, del matrimonio entre dos personas y de la adopción entre personas del mismo sexo. Yo tengo millones de amigas que son lesbianas, millones de amigos que son gays, millones no porque no estamos hablando, pero vamos a exagerar, que tienen hijos adoptados, les dan un cariño tan hermoso, los quieren tantísimo, y que eso es lo que debería de valer, no esta sociedad hipócrita que te dice por un lado una cosa y luego tiene a los niños tirados por la calle y pasa de largo. Que así somos todos. Entonces, quien tiene que decidir si un niño va a estar bien con una persona no es que tenga un padre y una madre y luego se lo madren, porque es que no se sabe nunca, sino un equipo de personas cualificadas que son las que tienen que decidir. Ni yo, ni un cura, ni un señor que está en ningún sitio tiene que decidir sobre lo que es lo mejor para una criatura que está desvalida. Ni siquiera un gobernador, ni siquiera un estúpido que está en donde sea de cualquier ramo de la política o que quiera ganar unos votos, simple y llanamente. Y de la misma manera con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo ahora mismo estoy casada con una mujer y mi mujer, sin querer, es una mujer que está casada con una persona del mismo sexo. En España no hay ningún problema. Pero aquí todavía hay como ese rollo en toda Latinoamérica, como que las personas tienen que hacer lo que les salga de los cojones a alguien. Y no, si yo te quiero a ti, ¿por qué? ¿Quién me puede obligar a mí a que yo no esté contigo? Si yo soy un ente social, igual que tú pago mis impuestos, ¿por qué tú no vas a poder quedarte con mi casa cuando yo sea? ¿Porque no vayamos a poder tener hijos? Perdóname, pero hay millones de parejas que son de hombre y mujer que no van a tener hijos en su vida. Entonces, no nos rayemos, no pensemos en cosas estúpidas y lean mi libro, García.
Eso, el libro es Te Amo Sin Control. ¿El libro es Carlos Gascón?
El libro es, mira, te digo algo, la editorial me dijo, dice, no creo que sea conveniente que lo publiquemos con tu nombre antiguo. Digo, pero es que yo se lo debo.
Sí.
Es que fue él quien lo escribió. Es que es una historia de Carlos Gascón. Wow. Carla está aquí naciendo, claro. no ha llegado todavía, claro, a desarrollarse.
Carlos Gascón, se llama Carcia, una historia extraordinaria. La editorial es Umbriel. Y si quieren contactar a Carla Sofía Gascón, es en @GasconCarlos todavía.
Todavía, es que todavía. No he tiempo ni a cambiarlo. Y claro. No sé si al cambiarlo me van a quitar todo el rollo de la pestaña azul.
Sí, claro. Del pueblo. En Instagram, GasconCarlos igualmente o carlosgascon.com. Un placer verte y
muchísimas
conocerte.
Gracias. Es maravilloso siempre las entrevistas, sobre todo en la radio o en los noticieros o cosas así, porque son las personas más inteligentes, los periodistas reales.
Gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.
Un placer tenerte acá. Son las 11:57 de la mañana. Tengo 5 libros de Carcia. Mándenme un tweet, mándenme un Facebook, pónganme su ID de cuenta bien, y mucho gusto. Y como les digo, si quieren ustedes seguir la conversación con Carla, en Gascón Carlos lo encuentran. Gracias.
Va.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
Una muerte,
un divorcio,
una despedida,
un desastre,
el trabajo,
la salud,
el dinero.
Nada peor que una pérdida,
pero se puede sobrevivir. Este mes, en Revista MOA, una guía completa para poder vivir cuando pierdes. Además, ¿envidias a tu pareja? ¿Todo el tiempo hablas de más? ¿Te estás quedando atrás en la chamba? MOA Octubre, 120 páginas de consuelo, carcajadas y consejos para seguir adelante, a pesar de haber perdido.
Una revista de Marta de Baile.